Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Buenos días, amigos y amigas de Día a Día. Me da muchísimo gusto saludarlos en este sábado 5 de octubre. Soy Lucía Legorreta.
Y yo soy Alonso Rivero, arrancando este mes otoñal de octubre. Y bueno, pues con un programa más de estos más cortitos, nada más de media hora, pero más concisos.
Y hoy 5 de octubre, Alonso, se festeja el Día Mundial de la Docencia, ahora que hemos tenido muy de cerca a todos los maestros.
Oye, muy de cerca. Muy de cerca. Demasiado cerca, diría.
Pero fíjate que me gustaría enfocar más este programa a realmente lo que piensan los alumnos de los maestros, cómo les gustaría a los alumnos que sus maestros fueran, más que quejarnos, ¿verdad?, toda la situación que hemos vivido aquí en México, porque también no es justo hablar que todos los maestros son así. Hay maestros buenos, hay maestros no tan buenos, y hay que enfocarnos realmente a lo que debe ser un maestro. Y les han preguntado a varios alumnos de secundaria, que mira que secundaria, en lo personal, se me hace la edad más difícil y por otro lado más exigente, cómo ha de ser un buen profesor, el que se preocupa por ti, el que quiere enseñarte la materia, el súper, súper exigente, el justo, el condescendiente, el que es un pan, ¿verdad?, el simpático, el compañero, el amigo. Y aquí hay algunas respuestas, a ver qué opinan ustedes, de, acuérdense, alumnos y alumnas de secundaria. Uno de ellos, llamado Luis, contesta: personalmente prefiero al profesor que sabe ganarse nuestro aprecio porque respeta nuestras convicciones. Prefiero al maestro amigo, al que consideramos uno más de nosotros. Alguien que sabe estar en su sitio como educador, pero que no quiere demostrar que es superior a nosotros ni se pasa el día marcando las distancias. Ese es un punto de vista de alguien que lo quiere. Bueno, pues lo quiero por ahí cerca, pero también que sea nuestro amigo y que nos enseñe y que se dé a respetar. Una mujer, una niña jovencita, Margarita, nos dice: yo soy partidaria de que existan unas relaciones amistosas entre profesor y alumno, pero eso sí, dentro de unos límites. El profesor enseñando y el alumno aprendiendo se pueden llevar perfectamente. Si desde el primer día el profesor se nos mostrase como un amigo y no como un amiguete, pienso que la enseñanza sería más fácil y que no tendríamos ese temor que se suele tener cuando se ignora alguna cosa. Bueno, esto es algo que también, me imagino que también es por la edad, ¿no? Como que ya en primaria tú ves al profesor hacia arriba y lo ves con muchísimo respeto, y ya en secundaria como que lo quieres ver más cerca y más de amigo, más claro, que otra cosa.
Digo, yo además no creo que haya como que el profesor ideal. Terminan siendo una mezcla de muchos tipos de profesores lo que vendría, o sea, lo que compondría al profesor ideal, ¿no?
Claro, vamos, o sea, a ver ahorita las características de un profesor. Un hombre, un joven Paco, un buen profesor, debía intentar adentrarse en el alumno lo más posible, dar sus clases amenamente a las que asistiera el alumnado por propia voluntad y no por imposición del profesor. Un buen profesor quiere decir preocuparse por los problemas del alumno, por sus inquietudes e incluso que fuese capaz de saber expresar giros lingüísticos propios del joven. En fin, que fuese el alumno que tiene algo que enseñar. Yo me quedo con ese tipo de profesor, al que considero un amigo más, eso sí, guardando las distancias que han de guardarse. Fíjate que no está fácil, ¿verdad?, porque dice incluso que hable con el lenguaje de los alumnos, pues no está tan fácil, porque piden que se baje el profesor como nosotros, que hable como nosotros, pero que nos enseñe y que lo respetemos. Ahí es lo que no está fácil. Eva dice: para mí un buen profesor sería el que demostrase confianza por el alumnado, el que se interesase porque aprendiera y no de que aprobara. Los muchos exámenes que se hacen, que apoyara y diera consejos al alumno, recibiendo a cambio la satisfacción de un alumnado bien preparado y la simpatía de todos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Que les dé confianza, que les dé respeto y que se interese. Sí, eso es un punto importante por el alumno, no nada más que los vea como números, como así, sino que realmente se meta un poco más a su vida. Lo que pasa es que ahí luego las clases son, los salones, Alonso, son tan grandes que no es fácil que un profesor se involucre con todos y realmente sepa qué le pasa, ¿verdad?, a los alumnos.
Bueno, si aprenderte el nombre es complicado, ahora imagínate andarte involucrando con tantos,
bueno,
¿no?
Y más en secundaria. En secundaria no es fácil, porque acuérdense, en primaria tener un solo profesor para todos los alumnos,
claro,
todos lo llegas
si acaso
a conocer.
Dos, ¿no? Uno mediodía y otro la otra,
sí,
el resto del día.
Sí, en secundaria tienes 13, 14, entonces no es fácil. A ver, una Silvia dice, el buen profesor es el que se ocupa de nosotros, el que quiere que sus alumnos aprendan y, como suele decirse, sean algo en la vida. El que se enorgullece que sus alumnos aprueben, aunque no deberían existir los exámenes. Esta no le gustan los exámenes. Sí. El que tiene un ambiente de confianza y de verdadera amistad en su clase. El que no se cree superior a nosotros porque tenga un cartelillo donde ponga licenciado en X. Aquel que para el cual somos personas y no conejos de indias ni burros a los que se puede tomar el pelo, reírse de ellos y suspenderlos. Con una persona así se puede estudiar a gusto, ¿sí?, y aprender mucho más que con los otros. Si el profesor fuera así, seríamos portentos en muchas cosas, no solo en una, como ocurre en la actualidad, ya que para tener un profesor con estas características debes tener mucha suerte y te puedes considerar afortunado. Una persona con estas características no la encuentras todos los años, aunque debiera ser así. Bueno, eso es lo que dice Silvia, es cierto, o sea, todavía haber buenos profesores. Lo malo es que ahorita los cuentas y se acuerdan muchísimo de un buen profesor. A ver, vamos a oír tres comentarios más de alumnos de secundaria sobre cómo a ellos les gustaría que fuera un profesor. Un hombre, Carmelo, nos dice, para mí el maestro es aquella persona que convive con el alumnado, que se preocupa por él, que se pone en su lugar, pero guardando cierta separación. Es aquel al que le preocupa el sistema de estudios del alumno, el que quiere que aprenda realmente, el que se queda, que se quede realmente en la cabeza, ¿sí?, y de lo que transmite. El maestro nos ofrece sus conocimientos y recibe nuestra escasa sabiduría y nuestro afecto. El profesor, por el contrario, ¿sí?, a diferencia del maestro, es el que se limita a llegar a clase, a dar una lección, a irse por donde ha venido, no por no impartir enseñanzas a personas, sino a robots o a máquinas. Al maestro te acercas y lo quieres, al profesor no. Al maestro lo escuchas, al profesor lo oyes. Al maestro lo observas, al profesor solo lo ves. Bueno, fíjate, aquí distingue muy claramente. Así, un profesor es el que llega, da su clase, se va y no le importa nada los alumnos. Claro. Y un maestro es alguien que se involucra mucho más con ellos.
Sí, bueno, es una diferencia importante, sobre todo, el para qué estás ahí, ¿no? Hay personas que lo ven como un trabajo. A mí me parece que el ser maestro es una vocación.
Sí, totalmente, totalmente, pero es una vocación importantísima,
sí,
porque
claro,
le estás enseñando, ¿verdad?, no solo las materias, sino toda la cuestión de la vida y cómo afrontar la vida y si tienen ganas de hacerlo. Fíjate que estos niños,
bueno, es que casi lo de menos son las materias.
Claro.
Al final del día, el ir a la escuela y cuando te dicen, bueno, pero ¿de qué te sirve aprender las derivadas y de qué te sirve aprender cosas que dices nunca las voy a aplicar en la vida? Bueno, pues lo que te están enseñando son reglas que en la vida te van a funcionar, como la puntualidad, la disciplina, el hacer ejercicio, todas estas cosas que vienen aledañas a las materias, que a lo mejor, pues sí, evidentemente, si a menos de que te dediques a eso, pues no lo vas a volver, son conceptos que no vas a volver a utilizar en tu vida.
Y sabes qué, Alonso, también una actitud, ¿no? Es decir, sabes que tú puedes, y sabes que vamos a trabajar en equipo, y anímate a hablar en clase, anímate a opinar, ¿verdad?, a decir en fuerte lo que opinas. Son muchas cosas que un maestro, un buen maestro, te las enseña y que
totalmente
no son materias. Vamos a ver dos comentarios más de Beto. Dice, un profesor debe saber su asignatura, estar en condiciones de explicarla, comprender a sus alumnos, no solo a los mejores, sino y sobre todo a los peores, a los que tienen más problemas. Debe procurar enseñar a todos por igual, ayudando al que más lo necesita, sin olvidarse del que necesita menor apoyo. Pero cuando todas estas cualidades las reúne un buen profesor, entonces se convierte en maestro. Ha dejado de ser en este que entra nada más, abruptamente entra y sale de la vida del alumno a intervalos y sin continuidad, llevándolo unas veces con la mano y otras con la correa, o hasta dejándolo perderse para pasar ahora, por el contrario, a estar atento a su camino, acompañándolo y enseñándolo sin llevarle de la mano. Fíjate qué importante lo que dice. Es alguien que se preocupa por los buenos y por los malos. Hay profesores que se dirigen únicamente
solamente
a los que entienden.
Claro.
Y están ahí, claro, van a una velocidad y los otros pobres no entienden nada. Y dirigirse
a
también.
Nosotros los burros nos dejaban ahí rezagados, de lado.
Pero era horrible, porque aparte, ¿sabes qué? Que te sigues cada vez atrasando más. en una escuela había cometido un error, ya luego lo corrigieron, pero ponían salones, el A y el B, por ejemplo, y en el A iban poniendo a lo largo de la primaria a los más aplicados y en el B dejaban a los de menos calificaciones. Lógicamente lo que pasó fue que el A pues se volvieron cada vez más aplicados y en el B cada vez más...
Sí, la brecha se amplía.
Se amplía. ¿Qué tienes que hacer? Es mezclarlos. Y un buen profesor es aquel pues que sabe atender a los dos y que sabe subir a los que menos saben. Y el último comentario de Laura, que dice: los necesitamos a ustedes, los profesores, nuestros segundos padres, deben ser también y a la vez nuestros maestros. Hay veces en que un solo día ves a un profesor más tiempo que a tu propio padre. Tal vez en las escuelas busquemos igualmente aquello que no encontramos en nuestras propias familias, como por ejemplo cariño, afecto, seguridad, etcétera. Búsqueda que lamentablemente en ocasiones se topa con la pared. Fíjate qué importante, a veces están más tiempo con un profesor que con nosotros los papás. Entonces realmente encuentran también ese afecto, ese cariño y esta palabra importantísima que es seguridad. Vamos a una pausa y continuamos platicando con ustedes este sábado en el tema Día Mundial de la Docencia. Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando este sábado, Día Mundial de la Docencia, de los maestros, desde un punto de vista de los alumnos. Ya vimos algunos comentarios que hacen los alumnos, cómo les gustaría que fuera un maestro, y si te fijas, no es tanto, claro, que conozca la asignatura, que sepa sobre lo que está hablando, pero sobre todo que lo respete y que se acerque a ellos y que entienda lo que están haciendo y que no haga una diferencia entre los que saben y entre los que no saben. Y para esto, definitivamente, Alonso, pues el maestro tiene que tener muy buena autoestima, estar muy seguro de lo que es, de cómo pues él se pone, se para enfrente de los alumnos, qué les exige, si les exige respeto, independientemente de que tiene que conocer muy bien la asignatura, la materia que está dando. Se habla de que en los últimos 10 años pues ya lo que aprendiste ya está caduco. Entonces si ese maestro estudió ingeniería o estudió matemáticas o estudió medicina, pues ya los conocimientos los tiene que ir constantemente actualizando.
Y es que de ahí la importancia que en vez de que te enseñen en vez de que te enseñen materias, en vez de que te enseñen datos, que te enseñen conceptos, porque los conceptos pues no trascienden más allá de esos 10 años. El tema del, como platicábamos en el bloque anterior, de la puntualidad, pues es algo que se va a seguir utilizando de aquí a que se termine el mundo, ¿no? Claro. En cambio, cómo programar una página de internet hoy, pues va a cambiar en 10 años, ya no va a servir
nada. Ahora, que te enseñen a aprender, que te enseñen a buscar, que te enseñen a investigar, que te enseñen a pensar.
A motivarte, ¿no?
Eso es lo más importante. Ahora, vamos a ver cómo hay diferentes actitudes en un maestro. Si es que eres maestro y nos estás escuchando, bueno, pues piensa cuál de estas actitudes. Hay maestros que toman una actitud totalmente autoritaria. Si sabes que a mí me toca estar al frente de un salón y por lo tanto tú me obedeces. ¿Qué hacen ahí estos maestros? Es un maestro que ordena los procedimientos que se han de seguir, o sea, les da la orden, no se los sugiere, ni se los comunica, sino los ordena. Revela los pasos a dar de uno en uno, permaneciendo, ¿sí?, el futuro siempre incierto. No tenías todos esos maestros, como que no te decía lo que iba a pasar. O sea, tú haces esto para mañana. ¿Cuándo va a haber examen?
No sabías para qué, ¿no?
Exacto. O sea, no te dan un panorama. Un buen maestro te da un panorama general de todo el curso, ¿verdad? Mira, esto voy a hacer, yo trabajo así, el examen va a valer esto es lo que vamos a hacer en clase. No, hay maestros que así es como mantienen su autoridad y su poder, ¿no? No te van diciendo cosas. Un maestro autoritario determina tanto la tarea como los compañeros para cada miembro del grupo. Por ejemplo, son maestros que, a ver, tú con tal, tú divides aquí, esto se hace en los equipos. Y oye, bueno, dales un poco de libertad, que cada quien se reúna como quiera y que se junten como se llevan. Un maestro autoritario distribuye arbitrariamente premios y castigos, dirige pero no participa, dicta lo que el alumno reproduce y por último produce sumisos, dogmáticos o indefensos o defensivos, hostiles e inadaptados, ¿verdad? Porque es un maestro que lo hace todo por miedo. Yo estoy de acuerdo que un maestro le tenga respeto, pero el tener miedo pues no creo que eso ayude a que tú aprendas. Y claro, hay maestros que la verdad pues se dan a respetar por el miedo y por el hecho que ellos te pueden poner una calificación y te pueden reprobar.
Y es que cada quien va tratando de ganarse a su manera el control del grupo, que es de lo que se trata, pues la lucha sobre todo en a lo mejor en niveles un poco menores que universidad y esto. Hablando de preparatoria, secundaria, dijo, yo no sé qué... que eso sí es vocación, ¿no? O sea, no, los maestros de secundaria...
Secundaria es lo más difícil, yo creo que todavía más difícil que preparatoria, secundaria. Y vamos al otro extremo, Alonso, estos son los autoritarios, a los que son ultra permisivos, ¿verdad? ¿Qué hace este maestro? Deja al grupo total libertad para diseñar su forma de conducta, suministra materiales, pero apenas participa en las discusiones, solo proporcionará más información en caso absolutamente necesario. ¿Sabes qué? Ustedes hagan lo que quieran, ahí están los materiales, ustedes a ver cómo trabajan. No participa en la designación de tareas ni de compañeros, o sea, se va al otro extremo. Algunos les dicen, ¿sabes qué? Ay, con ellos vas a tener que trabajar, yo hago los equipos casi casi, ¿verdad? Por filas, por número de listas, y no les pregunta, pero este ni siquiera hace nada, ni siquiera hace grupos, solo comenta las tareas cuando se le pregunta, no evalúa, fíjate, es un maestro que nunca evalúa, se muestra neutral en todo y prácticamente pues es un maestro que no existe. ¿Y qué pasa? El alumno queda a merced del ambiente. O sea, si es un buen alumno, pues estudiará, pero la verdad, la mayoría de los alumnos no estudian. Ahora vámonos al término medio, que es realmente lo que todo maestro debía buscar, una actitud personalizadora. Es lo que veíamos que muchos de los alumnos les gusta, este tipo de maestros, y vamos a ver qué características debe tener este tipo de maestro. Anima los procedimientos que el grupo asume y los pone de relieve con la fuerza de su propio ejemplo. Eso yo creo que es importantísimo. O sea, qué ejemplo da el maestro, eso es lo que los alumnos van a seguir. Ayuda a transformar la información mediante la construcción de nuevos conocimientos y la valoración de los mismos. Ante la aparición de nuevas habilidades cognitivas y de nuevos esquemas mentales cargados de valor, ayuda al educando a realizar construcciones axiológicas y cognitivas personalizadas para que tome postura en una libertad razonada. Es decir, le va diciendo al alumno qué hacer según cada uno. Yo sé que no es fácil, pero yo conocí una escuela, claro, no estaba aquí en México, en que depende el nivel de los alumnos, de las materias, iban en diferentes grados, vamos a decir. No es fácil, yo sé que no, pero
no,
ahí te das cuenta. No, por ejemplo, tú podías ir en quinto, vamos a ir quinto año de primaria en matemáticas y podías ir en tercer año de historia. Y podías ir en sexto, dependiendo de tu grado. Entonces ahí se mezclaban. Yo sé que no es fácil, pero ahí es lo que es que valoras cada una de las aptitudes de los alumnos. ¿Qué hace un buen maestro? Ayuda a configurar personalidades objetivas, flexibles y críticas, capaces de adaptarse y a la vez de creatividad, de respeto y de tolerancia. Pero también, ¿sí?, de discrepancia en la libertad. En una palabra, forma personas seguras y optimistas en la medida en que la percepción de la realidad resulta más asequible a las propias posibilidades. Es un maestro que deja que los alumnos hablen, que se expresen, que a veces, ¿verdad?, lo puedan contradecir o decir no estoy de acuerdo, y no por eso le vas a estar retando al maestro, pero claro, hay cosas que te puedes decir, oye maestro, pero ¿por qué? A ver, explíquemela, yo no estoy de acuerdo, y un buen maestro las explica, le dice, oye, pues te respeto, no todos tenemos que estar totalmente de acuerdo. Un buen maestro comprende lo que promueve y lo que piensa y siente al alumno, pues tan importante como preguntar qué piensas es preguntarle qué sientes, sin que esto deba entenderse como una falta de exigencia ni como un saqueo de la intimidad del alumno. Las deliberaciones en el clase, en el aula, van configurando un sentido de la perspectiva, un esquema general de comportamiento, y si hay dudas, el maestro presenta alternativas. Luego hay alumnos que no se animan ni a preguntar, ¿verdad?, la duda, porque el maestro o se burla de ellos o no se las contesta. O un maestro puede fácilmente decirle, oye, no sé, te lo voy a investigar, porque el maestro, acuérdense, no lo sabe todo.
Claro.
Y ahora se puede investigar. Los miembros del grupo son libres para elegir compañeros y para repartirse las tareas. Yo creo que más secundaria y prepa ya están grandecitos para poder trabajar solos. El maestro procura ser objetivo a la hora de la alabanza y la crítica. Yo creo que hay un maestro te puede hacer pomada. O sea, si no sabes realmente hacer una buena crítica, te puede afectar muchísimo. El maestro sabe poner a cada cual en su lugar. Eso sí, oye, un alumno te respeta, lo pones en su lugar. Discierne entre falsa y verdadera acogida. Busca convencer más que vencer. propone soluciones alternativas, no dice siempre no, ¿sí? No se deja interpelar. Deja de reclamar como un derecho lo que puede pedir como un favor. Evalúa las soluciones al analizar en qué sentido son válidas para cada uno, eliminando lo insatisfactorio para ambas partes. Un buen maestro procura que no haya vencedores ni vencidos. Quien se siente satisfecho porque ha fastidiado al otro se equivoca radicalmente. Y en caso de que exista un conflicto, ¿sí?, que se equivoca radicalmente, bueno, pregunta. ¿Qué da respuesta a lo que yo necesito y también a lo que tú necesitas? O también le pregunta al alumno, ¿qué alternativa puede beneficiarnos a los dos en una relación para ganar-ganar? ¿Sí? Pacta, toma decisiones por acuerdo, ¿sí?, para que no haya perdedores, y es necesario también que todos ganen. Entonces vemos cómo es alguien, no me voy a decir neutral, pero sí es alguien que sabe, pues ahora sí que negociar con el alumno, y que sabe sacarle a cada alumno lo mejor, aplica la solución pactada en la forma acordada y revisa la solución tomada. También un buen profesor es aquel que evalúa, o sea, y que sabe evaluar, ¿no? Yo me conozco un profesor,
claro,
que
los
no
famosos te... barcos, ¿no?
No, y Alonso, que te dejaba, por ejemplo, unos trabajos enormes, ya sabes, de hojas y hojas, y los alumnos de antemano sabían que ese profesor ni siquiera leía. Los trabajos, entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, es alguien que evalúa y que sabe, ¿verdad?, qué es lo que está exigiendo. Entonces, nomás pregúntate, antes de despedirnos, si eres maestro, ¿enseño porque no tengo otra alternativa? ¿Enseño solo porque tengo que sostener a mi familia? ¿Enseño porque así mi país progresa? ¿Enseño porque es realmente mi vocación? ¿Enseño porque es la mejor actividad que existe? ¿Porque me gusta trabajar en esto? ¿Enseño porque no sé hacer otra cosa? Enseño y colaboro en los cambios educativos de la escuela, enseño y valoro con orgullo mi profesión. Como tú bien dices, ser maestro es una vocación.
Y es que al final del día son demasiadas en los aspectos en los que interviene un maestro. No es solo pues darte la clase y ya, sino tiene que ver con tu habilidad para socializar, tu autoestima, tu disciplina. O sea, son demasiadas las cosas en las que un maestro, no es que dependan de un maestro, y hay que decirlo claro, tampoco, él tiene, su trabajo es dar clases, enseñar las cosas y ya, pero el campo de acción de un maestro es demasiado amplio, ese es el tema.
Entonces, realmente vean la responsabilidad que tienen. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com. Encontrarás este programa toda la semana y nos puedes enviar comentarios y sugerencias. Mañana domingo te esperamos en punto de las 11 de la mañana con el tema ¿Cómo sale adelante un adicto? Te deseo un muy buen fin de semana.
Yo soy Alonso Rivero y de igual manera así lo hacemos. Mañana nos escuchamos y bueno, pues por aquí nos estamos sintonizando. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.